Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
Hola, campaneras. Espero que estéis bien cuidándoos y cuidando. Yo soy Lidia García y ojalá estéis preparadas para el dislate y el desvarío, o acaso para la lucidez de ver más allá de donde se nos permite mirar, porque hoy vamos a hablar de la locura.
¡Ay, campaneras! Temporada 3, episodio 11. Locas de atar.
¿Qué se considera dentro o fuera de los márgenes de la cordura depende del lugar y del momento? En su famosísima Historia de la locura en la época clásica, publicada por primera vez en 1961, el amigo Michel Foucault repasa los cambios de estatus de las personas consideradas locas en la cultura occidental desde el Renacimiento, de ser vistas como portadoras de una peculiar forma de sabiduría a convertirse en excluidas sociales. El devenir de los mecanismos de control social con respecto a esta cuestión es un tema tan duro como interesante. En los últimos años hablamos cada vez más de salud mental y existen movimientos sociales como el orgullo loco, desde el que muchas personas psiquiatrizadas luchan contra el estigma mientras señalan la conexión entre el sistema capitalista y la caída en picado de nuestra salud mental. También cuestionan algunos métodos de la psiquiatría clásica y se reapropian de términos peyorativos, empezando por el de loco o loca. Como siempre, la cultura popular es un lugar donde acaban anidando todos los estigmas y estereotipos que tornean nuestra visión del mundo. En el episodio de hoy pasearemos por la representación de la locura, a veces problematiquísima, ya veréis, en el cine y la música de nuestras entretelas. ¡Vamos a ello! Viajando a 1923. En abril de ese año se estrenó una obra teatral escrita por el popular autor alicantino Carlos Arniches. Se titulaba La locura de Don Juan. El argumento era el siguiente. Don Juan es un cabeza de familia burgués preocupado por los apuros económicos que acechan a la economía familiar. Sin embargo, su mujer, su hija y su cuñada, que viven con él, siguen gastando a manos llenas como si nada. Él tiene un carácter algo débil y no logra imponerse. Por eso mismo acaba haciéndose pasar por loco para conseguir infundir miedo a la familia y así ganarse su respeto. La obra de teatro tuvo mucho éxito y con el tiempo se hicieron varias adaptaciones cinematográficas. Con el mismo título de la comedia teatral, Las locuras de Don Juan, se estrenó en 1948 una película argentina dirigida por Mario C. Lugones. Bastante después, en 1974, Mariano Zores hizo una adaptación española mucho más libre. En ella, Paco Martínez Soria hace el papel de Don Juan. La película se titula, dándonos claras pistas de por dónde va la cosa, El calzonazos.
La Real Academia, como ustedes saben, limpia, fija y da esplendor. En este grueso volumen, el diccionario, están debidamente ordenados y definidos todos los vocablos que componen nuestra lengua. Busquemos uno que, así, a primera vista, parece una palabrota. Aquí está, calzonazos, aumentativo de calzones, prenda de vestir del hombre con dos perneras que cubre desde la cintura hasta las rodillas. Véase un modelo de la época. Pero calzonazos tiene también otra acepción que es la que más nos interesa, esta. En sentido figurado y familiar, hombre muy flojo y condescendiente. Por ejemplo, este señor. Cuando se casó, pensaba,
¡soy el cabeza de familia!
Pero a los pocos meses perdió la cabeza.
En un guiño a la época de la obra de teatro original, los títulos de crédito se ambientan en los años 20. En un estilo de cine mudo, vemos a Paco Martínez Soria hacer distintas tareas del hogar. Quitar el polvo, barrer. No os sorprenderá, conociendo el percal ideológico de este tipo de cine, que ver a un hombre hacer esas labores domésticas se muestre como una cosa graciosísima, el pic del humor, vaya. Se trata del socorrido mecanismo del mundo al revés, que a mí personalmente me obsesiona tanto en estos lares de la representación de los roles de género que le dediqué buena parte del primer capítulo de mi libro Hay campaneras, canciones para seguir adelante. Ahí hablo de varias zarzuelas que en plena eclosión del feminismo emplearon este motivo, y también de algunos cuplés, pero volvamos a Don Juan. Asediado por los bancos y los acreedores, el pobre Don Juan está, además de la ruina, totalmente desesperado. Mientras tanto, su familia, encabezada por su mujer, a quien da vida nuestra querida Florinda Chico, no para de quemar moneda.
¿Ustedes son de caviar y champán o de vino tinto y pincho de tortilla? Lo digo porque la gente bien hoy en día está de un disloque.
Pues de todo, de todo.
Todos estos preparativos, el champán, la tortilla y lo que se tercie, son para la pedida de mano de la hija del matrimonio. Al ver el dineral que se va a gastar en la fiesta, el padre, Don Juan, finge un patatús para cancelar el evento.
¡Qué dolor!
¡Y se lleva la mano a la cartera!
¡Ay! ¡Que me ahogo! ¡El corazón! ¡El brazo!
¡Juan, no exageres!
¡No le hagas caso! ¡Adrede para preocuparnos!
¡Calla, bicho!
Corríjame, hay que avisar a los criados.
¡Que llamen al médico, ¿no?
¡Que hay que suspender la fiesta!
Cuando el médico acude a verle, pronto se da cuenta de que ha fingido. Entonces Don Juan le confiesa su delicada situación económica y familiar. Y es el propio médico quien urde un plan para que recobre el respeto de todos. Para empezar, le dice que le va a dar un comprimido que hará que todos le respeten, incluida su temible cuñada, interpretada por la estupenda Mari Carmen Prendes.
Con esta tableta dices que me obedecerán todos, todos.
Mi cuñada también.
Tu cuñada también.
Dame el tubo entero, porque para esa necesito dosis de caballo.
Ah, eso sí. Tienes que poner algo de tu parte.
Entonces no.
Venga, energía en la mirada.
Así.
Eso. Resolución en el gesto.
Así.
Autoridad en la voz.
Eso. ¡Aquí estoy yo!
Anda, eso. Cosas unos momentos, ¿eh? Pero tómate eso antes.
Don Juan se toma la pastilla y se queda descansando en la habitación. Mientras tanto, el médico reúne en el salón a todo el resto de la familia y al servicio. Con un tono muy serio, les dice que Don Juan ha perdido el juicio y que debido a su enfermedad se ha convertido en una persona incluso peligrosa.
Juan puede pasar en un segundo de la más plácida tranquilidad a la irritación más furiosa. No es responsable de sus actos.
¿Entonces es que está loco?
Ningún psiquiatra se atrevería a diagnosticar tan rotundamente, pero tengo la obligación de advertiros de que en cualquier momento puede llegar incluso a la agresión personal.
¡Qué horror!
Los chistes y malentendidos se suceden con la sensibilidad que os podéis figurar. En la película, la locura se emplea, además de como resorte humorístico, como herramienta para recobrar la autoridad patriarcal a través del miedo. Fuertecita la cosa. La peli la tenéis, claro, en Flixolé, nuestro querido patrocinador. Como sabéis, es la mayor plataforma online de cine español, con más de 4.000 títulos no solo de cine español, sino también de series, documentales, cortometrajes y clásicos de la gran pantalla europea y hollywoodiense. Tienes una prueba gratuita de 14 días y después puedes disfrutar de todo su catálogo por solo 3,99 euros al mes o ahorrar todavía más y pillarte el plan anual por 39,99 para todo un año. Os dejo el enlace a la página web de Flixolé en la descripción del podcast. De la locura fingida y patriarcalísima de Don Juan, nos vamos a una locura que no solo no tiene nada de fingida, sino que es la más célebre de nuestra cultura, y acaso de la cultura occidental, me atrevería a decir. No es que me esté viniendo arriba con Españita, es que el caso lo merece, porque hablo nada más y nada menos que de... Bueno, mejor que os lo diga él.
¡Gloria al caballero Don Alonso de Quijano el Bueno!
¡No! Que en lo sucesivo me he de llamar Don Quijote de la Mancha, nombre con el que a mi parecer declaro muy al vivo mi linaje y patria.
¿Y vuestro caballo?
Rocinante, nombre alto, sonoro y significativo de lo que ha sido cuando fue Rocinante.
Veo que estáis muy adelantados en vuestros propósitos.
Tanto que no me faltaba otra cosa sino buscar una dama de quien enamorarme.
Si sois tan devoradoras de memes como yo, igual os ha venido a la cabeza el vídeo viral de Jesús G. Maestro diciendo esto de: lo siento, pero somos los mejores en literatura. Nadie tiene un Quijote. No lo podréis tener jamás en ninguna otra lengua. Es imposible. No tenéis lengua para escribir un Quijote. Os juro que me puedo olvidar de mi número de DNI, pero ese vídeo me lo sé de memoria como el Evangelio. No sé si tanto como el profesor maestro, pero Servidora, creo que ha salido alguna vez a colación por aquí, también es muy fan del Quijote. Otros clásicos me han costado, no tengo problema en reconocerlo, pero el Quijote, pec, que como todo el mundo sabe, quiere decir por el caballero de la triste figura. Así le apodó su fiel Sancho al ver su extraña compostura, tan alto, flaco y desgarbado. No hace falta que os recuerde el argumento de la famosísima novela de Miguel de Cervantes sobre este pobre hidalgo que pierde el juicio de tanto leer libros de caballerías y se lanza por los caminos para risa de muchos y admiración de unos pocos. Lo que sí voy a hacer es hablaros de mi adaptación cinematográfica favorita de esta magna y cachondísima obra. Es la que dirigió Rafael Gil en 1947. Se titula Don Quijote de la Mancha. El papel de Sancho Panza lo defiende Juan Calvo, mientras que Don Quijote es Rafael Ribelles, el guapo galán con el que nuestra querida Imperio Argentina había tenido algunos años antes una aventura que de hecho acabó con su relación con Florian Rey. Ahí es cuando él se fue a grabar La Dolores con la Piquer. Pero volvamos al salseo cervantino que me pierdo. En esta película el papel del bachiller Sansón Carrasco lo hace Fernando Rey. Miguel Morán es el barbero y Julia Cabalba el ama. Aunque el reparto no acaba ni mucho menos ahí, claro. Como el libro, la película tiene también algo de historia coral. A mí esta adaptación de 1947 me encanta por muchos motivos, pero os los voy a resumir en cuatro a ver si os convenzo. El primer motivo es que la película conserva la chispa del texto de Cervantes, precisamente por lo fiel que es en la reproducción de los diálogos.
¡Venid acá, caballero, que os desnudemos de estos hierros!
Nunca fuera caballero de damas tan bien servido como fuera Don Quijote cuando de su aldea vino. Doncellas curaban de él, princesas de su rocino. Oh, Rocinante, que este es el nombre, señoras mías, de mi caballo. Y Don Quijote de la Mancha, el mío.
El segundo motivo es que me agrada mucho que cuente las aventuras en el mismo orden en que suceden en el libro.
Porque ves allí, amigo Sancho Panza, 30 pocos más desaforados gigantes. Con ellos pienso entablar batalla y quitarles a todos la vida.
¿Qué gigantes?
Aquellos que allí ves con los brazos largos de casi 2 leguas.
Mire, vuestra merced, que aquellos que allá se aparecen no son gigantes, sino molinos de viento. Y lo que en ellos parecen brazos son las aspas.
Bien parece que no estás cursado en esto de las aventuras. Ellos son gigantes. Y si tienes miedo, quítate de ahí y ponte en oración. Que yo voy a entrar con ellos en fiera y desigual batalla.
¡Deténgase, vuestra merced! ¡Ah, que no son gigantes!
¡No huyáis, cobardes y viles criaturas! ¡Que un solo caballero es el que os acomete!
Entre ellas no falta, por supuesto, la que seguramente sea mi favorita, la del gobierno de Sancho de la ínsula Barataria.
Porque lo que hizo sí vuestra grandeza, fui a gobernar vuestra ínsula de Barataria, en la cual entré desnudo y desnudo me hallo. Ni pierdo ni gano.
Me pesa en el alma que tan presto hayáis dejado el gobierno.
En ese tiempo yo he tanteado las cargas que trae consigo y las obligaciones de gobernar. Beso a vuestras mercedes los pies y me paso al servicio de mi señor Don Quijote.
Ya me parece a mí que es bien salir de tanta ociosidad como en este castillo tengo.
El tercer motivo para adorar esta peli es la música de Ernesto Halffter, un prolífico compositor que había sido discípulo nada menos que de Manuel de Falla. Y por último, el cuarto e imbatible motivo, y con esto creo que os voy a conquistar definitivamente, es que el papel de la sobrina de Don Quijote está interpretado nada más y nada menos que por una jovencísima Sara Montiel.
Sobrina, dame de aquella preciosísima bebida que me trajo el sabio Alquife, el gran encantador, amigo mío.
Sí, traeré para que quedéis sano y sosegado. ¿Qué le parece a vuestra merced? hace, señor cura, de nuestra desgracia?
¿Sigue dando cuchilladas?
Ya termino. Ya voy con este jarro de agua fría que él toma como un bálsamo divino.
El motivo de la chaladura del hidalgo Don Quijote es, como sabéis, el exceso de literatura. A Alonso Quijano le pirran los libros, pero no cualquier tipo de libro. Sus favoritos son las novelas de caballerías. Heroísmo, fantasía, coraje y amor por una única dama. Esos eran los ingredientes infaltables de este tipo de libros. De tanto leerlos, Alonso acabó de lulu perdido echándose a los caminos puesto de escudo y lanza. Pues algo así le pasó a las protagonistas de las siguientes canciones de Quintero, León y Quiroga. Como os digo, no una, sino dos canciones de nuestro triunvirato de la copla comparten con Don Quijote la premisa de tener una protagonista que pierde la chaveta por el exceso de literatura. Además, las dos tienen en común con el texto de Cervantes el abordaje cómico del asunto. Vamos con la primera. Se trata de Lolita la musaraña, éxito de Juanita Reina, que estrenó en su espectáculo de 1945, Solera de España, número 3. Esto de número 3 es porque Solera de España tuvo tanto éxito que contó con un porrón de ediciones, como Operación Triunfo, pero con Doña Juana Reina de cabeza de cartel. Vamos, mejor no se puede. Pues aunque relacionamos a la reina con dramones de tomo y lomo tipo Callejuela sin salida o Yo soy esa, también cantó muchas coplas de corte humorístico y creo que se le daba particularmente bien. Lolita la musaraña nos habla de una mujer con ojos desencajados y mirada extraña. La gente, como suele suceder en la copla, murmura sobre ella. Se preguntan, ¿qué llevará en la cabeza? ¿Por qué va tan distraída? Mientras tanto el novio, cito textualmente, padece las ducas secretas porque le parece que está majareta. Esta locura de Lolita, como la del Quijote, viene de los libros. La pobre confunde realidad y ficción porque siempre está pensando en los personajes de sus novelas favoritas. Esto la distrae hasta tal punto que después de casada y ya madre de un hijo, Lolita tiene equivocaciones fatales. Un día en que está a la vez cocinando y cuidando de su bebé, atentas porque aquí la historia se vuelve loquísima y un tanto gore, Lolita se hace un lío y mete al tomate en la cuna y al niño en la sartén. Es que el multitasking es muy peligroso, amigas. La canción dice... Pensando en la gran fortuna del conde de Montecristo, metí un tomate en la cuna y a la criatura la echó en el pisto. Lo saca el esposo de la cacerola y exclama furioso mirando a la Lola. Lolita, tú estás pensando nada más que en los folletines y al niño lo estás guisando como a los calabacines. Con una sonrisa hueca, Lolita le respondió: quien hable mal de Rebeca no tiene perdón de Dios. Mata a la araña, pipiritaña, tu cabecera con telaraña. Igual que una regajera, está Lolita la musaraña, está Lolita la musaraña. Como una regadera, sí, y todo de tanto leer. En su artículo Humor y copla hacia una educación sentimental, la investigadora Rosal Nadales apunta a que estos desvaríos de Lolita y su consiguiente desatención del hogar pueden ser leídos como una especie de aviso moralizador. Algo así como decir desde el humor que en lugar de una mujer como Dios manda, no es estar leyendo libros. Claro que también podría ser que canciones como esta funcionaran como una celebración, aunque ambivalente, de las feminidades fallidas. Las locas, las que aman más de la cuenta, las que no se contienen, las desbocadas, ya sabéis, las otras. Otra que está como un cencerro es La niña de la estación, éxito de Doña Concha Piquer. La protagonista de esta copla es Adelina, una niña más cursi que un guante que va todos los días a la estación de tren a ligar con los pasajeros que vienen y van. Una leyenda del cruising, si me preguntan. La pobre siempre se emociona con cada caballero, pero acaba siendo fatalmente gosteada, hasta que al final se casa, de tanto ir por allí, con el jefe de estación. es precisamente cuando él fallece poco después de la boda cuando se nos confirma que Adelina está como las maracas de Machín, ya que no asume que el marido ha muerto y le habla como si tal cosa. Esta parte final de la canción dice: pasaron meses y meses y aquel galán no volvió y Adelina se ha casado con el jefe de estación, pero con tan mala suerte que a los 2 días del hecho murió su pobre marido de 2 anginas de pecho y la pobre medio loca creyéndose en la estación cuando ya se lo llevaban. Así al fiambre cantó: adiós amor, buen viaje, adiós que lo pases bien, recuerdos a la familia, al llegar escríbeme, no te olvides del retrato, mándame la ilustración, y no tardes amor mío, que hace frío en la estación. La pobre Adelina también está obsesionada con la lectura, en concreto con la poesía romántica. Campoamor y Bécquer son sus poetas favoritos. De hecho, algunos de sus versos más famosos se parodian en la canción, como el famoso recitado inicial que dice: los suspiros son aire y van al aire, las lágrimas son agua y van al mar. Dime, mujer, cuando un hombre se pira, ¿sabes tú dónde va? Aunque las locuras de Lolita y Adelina tengan en común el motivo de la lectura, la razón más habitual por la que las protagonistas de la copla saltan la tapia de la cordura es, como os barruntáis, el amor. La conexión entre deseo femenino y locura tiene una historia de lo más tortuosa. Acordaos de aquella cosa terrorífica de la histeria con la que se diagnosticó a tantas mujeres en el siglo XIX. En la copla, casi siempre que se menciona la locura, va unida también al romance y al deseo. Por ejemplo, la Piquer cantaba aquello de «ando medio loca, embrujá por tu querer». También Imperio Argentina, en la película Goyescas, se volvía loca por un beso.
«Me ha vuelto loca, me ha vuelto loca, el beso que a traiciones me dio su boca». Y desde entonces, esta petirilla que pierde a cada paso la redecilla.
Y es que en general, queridas, ¿a quién no le ponen un poco tarumba, incluso loca perdía, estas cosas del querer?
Si tu gente no me quiere, ni a ti te traga la mía.
¿Por qué tú te has vuelto loco y yo estoy loca perdida?
Si tú no tienes dinero y yo no tengo 2 reales.
¿Qué vamos a hacer entrañas con tan grandes capitales?
Várgame la soleá, si somos uno del otro, ¿quién nos puede separar? Son las cosas de la vida, son las cosas del querer. No tienen fin ni principio, ni tienen cómo ni por qué.
Una copla que insiste especialmente en esta equiparación entre enamoramiento y locura es Locura de mi querer, de Marifé de Triana. La letra dice: malas lenguas me dicen la loca, por esta locura que al verte me ciega. Mal fin tenga la lengua cobarde que me echa cristales y luego lo niega. Son puñales de muerte mis celos, y tú una muralla de firme roca. Hay mi rosa en el suelo, hay mi vida en tu boca. ¿Qué me importa que el mundo, por darme tormento, me diga la loca? ¿Os podéis imaginar el dramatismo que Marifé de Triana le daba a esta canción? Sus miradas, sus manos, todo en ella evocaba esta delgada frontera entre la locura y el romance. En esto Marifé, por algo apodada la actriz de la copla, era heredera de la propia tradición teatral y dramática de la canción española, claro, pero también había algo en ella que recordaba a esas grandes damas de la escena que andaban siempre a un paso de la hipérbole interpretativa. Y en esos lares, queridas, del desenfreno interpretativo, nadie como la única, la inigualable, Aurora Bautista.
Thank you.
Además de triunfar a lo grande en el teatro, la actriz Aurora Bautista protagonizó dramones históricos recordadísimos en la gran pantalla o peliculones como La tía Tula de Picasso. También, mucho más tarde, tuvo un papelito graciosísimo, tengo que recordarlo antes de ponernos más trágicas, en una película que ya sabéis que me disloca, Amanece que no es poco. La gran Aurora era quien presidía la mítica Asamblea de Mujeres. Aristófanes desearía.
Primer punto, elecciones. Segundo punto, novedades. Como ya sabéis, mañana hay elecciones. Siguiendo nuestra costumbre, tenemos que decidir primero quién se presenta a puta. Segundo, quiénes se presentan adúlteras. Tercero, si hay alguna que quiera meterse monja. Y cuarto, si hay alguna que le interese ser marimacho. Primero, ¿quién se presenta puta?
Perdonadme, es una cuestión de orden. ¿Vamos a elegir nosotros esta vez también al tonto del pueblo? Es que mi hermano ya está harto.
No, no, esta vez no. Ese era un embolado que nos metían los hombres porque decían que nosotras teníamos más sensibilidad y que distinguíamos mejor al tonto que podía darnos más juego. Pero este año eligen ellos, que nosotras bastante tenemos con lo nuestro.
Aurora Bautista nació en Villanueva de los Infantes, Valladolid, allá por 1922. Comenzó a formarse pronto como actriz y destacó desde el principio, tanto que un día sonó el teléfono de su casa. Llamaban del Ministerio de Información y Turismo. Su padre, que había estado del lado de la República y temía volver a sufrir represalias, casi se queda en el sitio del susto, pero no llamaban por él. Querían su permiso para que su hija, Aurora, participara en una gran producción teatral. Desde aquel día, su carrera sobre las tablas fue fulgurante. Era ya una gran actriz de teatro, aunque jovencísima, cuando un día la vio actuar Juan de Orduña. Este director de cine se quedó prendado de su talento y de su estilo algo exagerado. Le pareció perfecta para la película que estaba a punto de rodar. Un drama histórico con, volvemos a nuestro tema de hoy, Juana I de Castilla, más conocida como Juana la Loca, como protagonista. Orduña habló con Cifesa, la productora, y propuso el nombre de Aurora Bautista. Él estaba entusiasmado, pero ellos no lo tenían nada claro. Al fin y al cabo, era una veinteañera que nunca en su vida había hecho cine. Debutar directamente como protagonista y en un pedazo de producción como aquella sonaba más bien arriesgado. Pero le dieron una oportunidad. La pusieron a prueba un par de semanas y en cuanto la vieron actuar, el papel fue suyo. Y la película, que se estrenó en 1948 y se tituló Locura de amor, fue un éxito de los que hacen historia. Además de un melodrama amoroso, la película no desaprovechaba para colar su buena propaganda política. Ya sabéis que el franquismo enloquecía de gozo con la figura de los reyes católicos, con el glorioso pasado de Castilla y con todas estas cosas que no son en absoluto ajenas a la manera, como es habitual, nada inocente, en que se cuenta esta historia. Vamos, que empieza la película. Lo primero que vemos es el famoso logotipo de Cifesa, la antorcha de los éxitos, al tiempo que escuchamos su no menos célebre sintonía. Enseguida aparecen unas letras góticas con el título de la película, Locura de amor, que por supuesto podéis ver en Flixolé. La música, acorde con el desgarro de la historia, es de Juan Quintero. La primera vez que vemos a Juana es ya una mujer mayor que vive recluida. Recibe la visita de su hijo Carlos I, ya convertido en rey. Hace muchísimo tiempo que no le ve y, sin embargo, no es capaz de mantener una conversación con él acorde al momento. Juana solo habla del padre del muchacho, de su marido Felipe, Felipe el Hermoso. Todos sus obsesivos pensamientos son para él.
No, no tengo la culpa. Yo, quien levantó bandos en Castilla contra él, porque tenía celos de que alguien le amase más que yo. Por eso, Me lo quieren quitar, pero siempre estará a mi lado. Es mío nada más.
Desde la primera escena, el retrato de Juana I de Castilla como una mujer desquiciada es más que evidente.
¡Reniadle! ¡Reniadle! ¡Reniaos todos! ¡Dejadme! ¡Quiero estar sola! ¡Sola! ¡Fray Juan! ¡Decidles que se vayan!
A raíz de la escena inicial de reencuentro con el hijo, diferentes flashbacks nos cuentan la historia de Juana desde que conoce la muerte de su propia madre, la reina Isabel la Católica, hasta sus problemas matrimoniales con su querido Felipe, cuestión en la que se centra la trama, ya que es la supuesta responsable de su locura. El marido de Juana es una red flag andante, interpretada por Fernando Rey. Los celos de la reina están más que justificados, porque el rey es un crápula de no te menees. Día sí y día no, hace sospechosas visitas a un mesón que tienen a la reina desquiciadita viva.
Cumplo vuestras órdenes, señora.
¿Seguiste al rey?
Sí.
Pero, señor, calla, Elvira. ¿Dónde ha ido Hernán?
Al mesón del Toledano.
¿Solo?
Sí. Don Filiberto de Vere le acompañó hasta las cercanías del mesón con otro caballero. Y luego se unió de nuevo a la partida.
¿Y qué ha hecho en el mesón?
No lo sé, Alteza. Temí que me reconociera y me oculté hasta su salida.
Está bien. Retírate.
Habéis hecho mal, señora. Si el rey supiera que le espiabais...
¿Qué me importa que lo sepa? Yo misma pienso preguntarle a qué va ese mesón y quién es la mujer que vive en él.
¿Una mujer?
Sí, Elvira. Él se ha enamorado aquí de alguien. Por eso nos hemos detenido tanto tiempo en este pueblo.
Vuestros celos no tienen fundamento. Tened en cuenta que en un mesón no puede haber más que villanas.
¿Y qué? Si él fuera villano, no le querría yo como le quiero ahora.
La reina no va nada desencaminada. Efectivamente, el rey bebe los vientos por una misteriosa y bellísima mujer con la que se encuentra en ese mesón. Esta señora tiene a su vez unas intenciones muy turbias para con la reina, una vendetta personal en toda regla. Pero eso él no lo sabe. Él, el rey, solo sabe que está coladito por ella. Y no nos extraña porque la actriz que interpreta a esta mujer es nada menos que nuestra Sarita Montiel, perejil de todas las salsas.
Ah, la reina.
¿Por qué te extraña?
Es bella la reina.
Tiene algo que vale más que toda la belleza. Es buena, generosa.
Yo la odio con toda mi alma.
Aldara, ¿qué dices? ¿Qué te ha hecho a ti la reina?
No, nada. No me hagas caso. Tú no podrías comprenderme.
Esto que voy a decir va a sonar muy poco deconstruido por mi parte, pero como para no ponerse celosa, pobre Juana. Este fue uno de los primeros papeles de Sara Montiel, que todavía no era conocida del todo por el gran público. Ella misma contó en más de una ocasión que al verla en esta película hacer de pérfida némesis del sentimental personaje de Aurora Bautista, muchos espectadores gritaban: «Pues la mala está muy buena». Este triángulo amoroso, salpicado también de conspiraciones políticas, se complica hasta llegar al punto álgido, la hipnotizante escena en la que una Aurora Bautista exageradísima y maravillosa como ella sola interpreta el momento en el que Juana acepta su propia locura.
Yo no he estado nunca en un sol. ¡Esa mujer no existe! Todo, todo obra de mi locura. Decídmelo, almirante. ¡Decídmelo vosotros, señores! ¡Vosotras! ¡A quienes acabo de insultar con mi locura! ¡Tú, Elvira! ¡Dímelo tú también, esposo mío! ¡No es cierto que estoy loca! ¡Sí! ¡Es eso! ¡Que nadie lo dude! ¡Qué felicidad, Dios mío! ¡Qué felicidad! Creía que era desgraciada. Y no era eso. Era que estaba loca.
La supuesta locura de Juana, personaje histórico vapuleado como pocos, ha sido persistentemente discutida por la historiografía de las últimas décadas. La complejidad del contexto político con el que le tocó bregar a Juana I de Castilla sobrepasa con mucho la imagen casi caricaturesca que tradicionalmente se ha transmitido de ella. Si buscamos responsables de esta imagen estereotipada de Juana como reina loca, nos toparemos con un sospechoso bastante habitual, el romanticismo. ¿Cómo no le va a gustar a un artista romántico del siglo XIX un personaje que representa el arrebato, la pasión no correspondida, el aislamiento y la locura? Claro, Juana era una perita en dulce para el romanticismo. De hecho, la película de la que estamos hablando, Locura de amor, se basa en una obra de teatro de Manuel Tamayo y Baus que se representó por primera vez en 1855. Algo más de 20 años después, pero también imbuido de las llamas del romanticismo, un pintor llamado Francisco Pradilla y Ortiz pintó la que tal vez sea la representación más célebre de la reina Juana. Me refiero al cuadro titulado Juana la Loca, que podéis ver en el Museo del Prado de Madrid. Esta obra de grandes dimensiones, más de 3 metros de alto y 5 de ancho, muestra a la reina velando el féretro de su esposo Felipe. También hay otros miembros de la comitiva que acompañó al difunto, pero nuestra atención se centra en ella. El cabello movido por el viento, vestida de negro y con la mirada perdida. A sus pies, una hoguera emite una columna de humo que, mecida por el viento en diagonal, domina la composición del cuadro. Pradilla pintó esta impresionante obra en Roma mientras estaba pensionado en la misma institución desde la que, por cierto, os habla servidora, la Real Academia de España en Roma. Con el permiso de Pradilla y de Doña Juana, aprovecho para deciros que aquí, en la Academia de España en Roma, estoy llevando a cabo un proyecto de investigación del que pronto os contaré más. Espero que podáis disfrutar en breve los resultados del mismo. Os iré contando. Pero ahora volvemos a la Juana del cuadro de Pradilla, porque esta famosa pintura aparece también en la película. Es, de hecho, el último fotograma de la misma. En la escena final, cuando se nos habla de la comitiva fúnebre de Felipe, lo último que vemos es un tableau vivant, es decir, una pintura viviente, en la que Aurora Bautista y el resto de actores reproducen a la perfección el cuadro de Pradilla. Es impresionante verles absolutamente quietos. Solo vemos el movimiento imprescindible para notar que no es una foto fija. Una de las damas mueve al principio el libro de oraciones que sostiene entre las manos. Las velas no dejan de tililar y la columna de humo de la hoguera asciende emulando la del cuadro justo después de escuchar las grandilocuentes palabras finales de la película. El estilo interpretativo de la Bautista en esta película es el colmo de la exageración. A mí, por supuesto, me flipa ese arrebato y ese desboque permanente. Es muy conocida la anécdota de que ya en los años 60, Aurora Bautista hacía de la yerma de Lorca en un montaje dirigido por Luis Escobar, el viejo marqués de la Escopeta Nacional, que además de actor fue autor y director teatral. Parece ser que el primer día de ensayo, Aurora interpretó la escena inicial, cuando la trama apenas había despegado, con toda su potencia dramática habitual. Entonces, Luis Escobar le dijo con su peculiar voz el ya célebre «Aurorita guapa, cálmate, que todavía no ha pasado nada». Esta frase la uso yo mucho en mi día a día, me la digo a mí misma cuando veo que me voy a desbocar. Y no dejamos el arrebato interpretativo ni el personaje de Juana I de Castilla porque vamos a hablar de una copla de la que ella es protagonista. Me refiero a la canción Paso Doble, La Reina Juana, de Guerrero y Algarra. Este tema que celebra en la línea de locura de amor esa pasión arrebatada de Juana suena algo así. Celo de la luz y el viento que tormento. Celo de la mar y el aire, Doña Juana está rendida, qué fatiga, que no se lo diga nadie. Reina Juana, ¿por qué lloras? Si es tu pena la mejor, porque no fue mal cariño, que fue locura de amor. Esta canción alcanzó su plenitud en la voz de mi querido Antonio Amaya. Amaya comenzó su trayectoria artística, como después lo haría con Concha Velasco, a la veritat de Celia Gámez, reina de la revista, que compatibilizaba ser musa del falangismo con vivir rodeada de un elenco de escasamente heterosexuales boys. Uno de ellos era Antonio Amaya, que con el tiempo acabaría alcanzando una gran fama como cantante con un repertorio variado, pero siempre con aire coplero. Amaya forma parte de los llamados cancioneros o estilistas de la copla, intérpretes masculinos que desafiaron con su garganta y su pluma los rígidos límites de género de la sociedad del momento. Al estudio de estos cantantes se dedica el investigador Anto Rodríguez, que en su artículo El gitano colorines, la España maricona del franquismo, define así el fenómeno de los cancioneros.
Este término designa a un grupo de cantantes de varias generaciones, de la Segunda República a la Transición Democrática, que comparten repertorio y características estilísticas. Miguel de Molina suele ser considerado como el primero de los cantantes de este género que marcaría el estilo de todos los que vendrían detrás. Además, debemos nombrar en esta genealogía a Tomás de Antequera, Antonio Amaya, Rafael Conde el Titi, Pedrito Rico, Luis Lucena, Miguel de los Reyes, Carlos Blanco, Pepe Marqués, etc. Sus llamativos vestuarios subrayaban el afeminamiento y la excentricidad de sus interpretaciones. Los cancioneros fueron salvavidas de la pluma y el afeminamiento en la cultura mainstream del franquismo.
La celebración de la pluma y el arrebato amoroso de los cancioneros encaja con cierta genealogía LGTB de la copla, que se relaciona precisamente con la expresión de un amor visto como excesivo e inadecuado. Estas pasiones incontenibles que desbordan, como la locura, el marco de lo socialmente permitido, conectaban claramente con la experiencia LGTB, un asunto ampliamente estudiado por Santiago Lomas en su tesis sobre cine queer y franquismo. No os perdáis el capítulo que dedica precisamente a Juan de Orduña porque es canelita. También habla de esto Jesús Pascual en su libro Querer como las locas, pasiones maricas ocultas en la copla de Rafael de León, de Editorial Cántico. No es casual que Jesús eligiera precisamente este verso como título. Esto me contestó cuando le pregunté que por qué lo escogió.
El título Querer como las locas viene del estribillo de la copla Amante de Abril y Mayo, que me imagino que las campaneras ya la conocerán. Esta letra dice, desde los pies a la boca, que aprendan todas de mí a querer como las locas. El amor que aparece en las coplas a menudo es este amor desbocado que yo describo en el libro, ¿no? Un deseo rebosante irrumpe en la vida de la protagonista y para saciar ese deseo, estas deben transgredir los límites que la sociedad les marca. La clase, la edad, la ley y, por supuesto, el matrimonio. Esta forma de querer tenía mucho que ver con la manera en la que los mariquitas anónimos durante la dictadura franquista entendían y vivían el amor. Entonces, lo que yo propongo en el libro es un ejercicio de imaginación, ¿no? Imaginemos por un momento que las protagonistas de todas las coplas son en realidad mariquitas, porque seguro que se revelan bastantes significados inéditos.
El adjetivo loca ha sido muchas veces empleado de forma despectiva contra los homosexuales, especialmente contra quienes hacían, como los cancioneros, alarde de esa cosa divina que es la pluma. También ha sido, como tantos insultos, reapropiado. Mujeres, hombres que escapan del mandato de la masculinidad, los tiros de la locura, con muchas comillas, parecen haber tenido cierta tendencia a apuntar siempre al mismo sitio. ¿Por qué será? Si el deseo femenino ha estado en el punto de vista de la psiquiatría, la patologización de todo lo que no sea cis-heterosexualidad ha sido hasta hace poco, en algunos casos todavía lo es, que se lo pregunten a las personas trans, el pan nuestro de cada día. La última película de la que vamos a hablar hoy va a ser una cosa fuerte, os lo advierto, porque vamos a hablar de la patologización de la homosexualidad a ritmo de rumba, lo que habéis oído. Solo una película española de los años 70 puede ofrecernos semejante viaje mental, queridas. Venid conmigo a 1970, más concretamente a la inenarrable A mí las mujeres ni fu ni fa, dirigida por, y cuando no es fiesta, Mariano Ozores. La podéis ver, por supuesto, en Flixolé, y en ella el ritmo de rumba lo pone el protagonista, que es ni más ni menos que el cantante Pérez.
soy el cantante, yo soy el poeta, soy el más querido, soy el preferido de la juventud. Con solo 6 letras hago 1000 canciones y todos aplauden con gran entusiasmo mis inspiraciones. Le canto a las chicas, canto al tabernero, canto a la portera, canto a lo que sea, canto al mundo entero. Y con este acento parezco extranjero, pero soy de Vigo, me hago llamar Peter y mi nombre es Pedro.
El argumento de esta peli, como os adelantaba, no tiene desperdicio. Os cuento. Empezamos fuertecito porque quien hace de psiquiatra en esta peli es nuestro José Luis López Vázquez, que interpreta al doctor Marlaska.
En torno al subconsciente todo es posible. Tenía yo un paciente que se creía que era una gallina a la que un granjero quería guisar en pepitoria porque no ponía huevos, y le curé.
¿Te quitó el complejo de gallina?
No, bueno, eso fue imposible. Lo que conseguí es que el granjero no se la comiera. Le doblé la ración de maíz híbrido y ahora pone un huevo diario.
La primera vez que le vemos está atendiendo a un paciente interpretado por el propio director de la peli, Mariano Ozores. Este hombre es dueño de un local nocturno y después de contarle sus problemas al doctor, le invita a que vaya una noche a tomarse una copa a su local. En esta misma escena nos enteramos de que el psiquiatra está a punto de casarse con una mujer llamada Ángela, pero su enfermera, interpretada por Conchita Bautista, sí, la de Eurovisión, está en contra de la boda. ¿Y por qué está en contra? Pues a él le dice que debería entregarse en cuerpo y alma a sus pacientes, pero a una de las compañeras le confiesa que lo que sucede es que está perdidamente enamorada de él. Otra vez con el realismo mágico de que ninguna hembra humana se resiste a López Vázquez, queridas. Lo guay es que la compañera le responde lo que le hubiéramos respondido cualquiera de nosotras. Atentas.
Pero que conste que no soy nada partidaria de su boda. ¿Y a ti qué te importa que se case o no? Es que no le conviene nada a esa mujer. Además que le quiero, que caramba.
Que estás enamorada del doctor Marlaska.
Sí, es precioso. Tan bajito, tan calvito, tan despistadito.
Chica, que te psicoanalice, que tú estás majareta. Además, que tu amor es un caso perdido. Parece que solo tiene ojos para esa Ángela.
La prometida del doctor Marlaska, interpretada por la estadounidense Patty Shepard, está algo decepcionada por la falta de fogosidad de su novio. Para contentarla, el psiquiatra decide aceptar la invitación de su paciente y llevarla a su local a beber champán y ver el espectáculo. Esa noche canta precisamente el que será el protagonista de la película, un joven llamado Pedro al que da vida Pérez.
Guitarra, cómo te añoro, fiel compañera. Guitarra, cómo recuerdo. Tu vieja, fina madera, de palo santo, talla morena, ay, mi pena y mi alegría, tú la llorabas y la reía, ay, bebiendo otra guitarra.
Mientras canta esta canción, Pedro se fija en la prometida del psiquiatra, incluso llega a cruzar miradas con ella. En cuanto acaba de cantar, le pregunta al dueño del local que quién es esa atractiva mujer.
Enhorabuena, por mi parte puede quedarse aquí 3 meses. Firme aquí, muchas le he subido 20 duros para tenerle contento. Firme,
¿quién es esa señorita?
La de los lavabos. Firme, ¿qué? Aquí en la donde la...
No, hombre, no, digo la del abrigo blanco.
Ah, ya sé quién es, la novia de mi psiquiatra.
¿Su qué?
Pero soy un hombre importante y, claro, necesito psiquiatra, ¿eh?
Ah, muy bien. Prepárame usted una entrevista para mañana mismo. Yo también necesito psiquiatra.
Como habéis oído, Pedro, al que nos presentan como todo un Don Juan, decide pedir cita con el psiquiatra para tener una excusa para acercarse a la mujer. Muy normal todo. Ya os digo yo que este señor tenía que ir efectivamente a terapia, aunque no fuera por lo que él imaginaba. Si ya el hecho de fingir necesitar de los servicios profesionales de un psiquiatra para intentar quitarle a la novia es fuerte, vais a alucinar cuando os cuente qué se inventa para acudir a consulta. Pedro se inventa que tiene el gran problema de que no le gustan las mujeres, que no le atraen sexualmente, vaya.
Las mujeres suelen ser muy cotillas. Si lo que le voy a contar trascendiera, sería mi ruina profesional.
Hágase cuenta de que no existe.
Bien, doctor. Desde lo del pajar con Carmela y Casiano, que era el tonto del pueblo, a mí las mujeres me importan un comino.
Esto es gordo. Digamos que no le dominan.
No lo digamos porque es mentira. Me traen sin cuidado. A mí me ponen delante a Brigitte Bardot en bikini y como si me pusieran un barril de aceitunas.
Dentro de la trola que le cuenta al psiquiatra de que no le gustan las mujeres, no pierde ocasión de puntualizar que eso no quiere decir que le gusten los hombres. De hecho, llega a comentar que precisamente acude en busca de ayuda profesional por si un día llega a pasársele esa rarísima, extraña e insólita idea por la cabeza. Telita.
No, nunca he tenido relaciones de esas con ninguna mujer, no.
Ay, es como un niño. Pero como un niño de los de antes de la guerra, claro, porque los de ahora,
¡Atención, diagnóstico! Cuando se realice como hombre, se acabará su complejo, he dicho. Porque naturalmente a usted los hombres no...
No, por favor, no.
Bueno, pues olvídese.
Pero esa es mi preocupación. ¿Y si al no interesarme las mujeres... llega un día en que me encandilo con un picador?
Claro que sí, chistecitos con las terapias de conversión, ¿por qué no? Chistecitos que desgraciadamente reflejan una realidad. No os lo perdáis, porque el personaje de José Luis López Vázquez incluso nombra a Juan José López Ibor, el psiquiatra español que llegó a practicar terapias de electrochoque y hasta lobotomías durante el franquismo con el objetivo de curar la homosexualidad.
Vaya caso, ¿eh, doctor?
Sí, le interesará mucho al doctor López Ibor.
¿Cómo dice?
Que mande a este señor a mi colega para que se haga cargo de él. No ve que mi boda está encima. Desgraciadamente para mí no puedo encargarme de ningún enfermo. Y lo siento porque es bonito. El caso se entiende.
Doctor, no haga eso. Este paciente es un caso importante.
Sí, lo
popular,
sé.
Famoso. ¿No ve que le conviene?
López Ibor tuvo sus más y sus menos con Antonio Vallejo Nájera, otro psiquiatra conocido como el Mengel español, no solo por su conexión con el nazismo, sino también por defender la existencia de un gen rojo, es decir, por tratar las ideas progresistas como una enfermedad que podía ser curada. Un par de joyitas los dos. Pero volvamos a la película de la que estábamos hablando. ¿Os podéis imaginar que esta terrorífica y, como siempre, cancelabilísima trama no hace sino desembocar en un montón de enredos? Para ver qué sucede con la falsa locura, de nuevo con todas las comillas del mundo, de Peret, tendréis que ver la peli. Lo que sí que no me resisto a poneros es la declaración de amor que le acaba haciendo la enfermera, Conchita Bautista, al psiquiatra, José Luis López Vázquez. Atentas al final, por favor, porque sé que os va a encantar. No tiene desperdicio.
Cuando yo era una niña pequeñita, que aún iba con calcetines.
Yo soñaba con que un día se cruzara en mi camino ese hombre que el destino a su amor me llevaría. Al soñarlo imaginaba, joven, fuerte, guapo y alto. Como de esos no quedaban, como de esos no quedaba, encontré uno calvo.
Y con esta fantasía nos despedimos, queridas. Se cierra este diván coplero por hoy. Pero no os preocupéis, porque en el próximo episodio nos esperan más canciones, más cine y más divas cañís. Hasta la semana que viene, hermosuras. Mientras tanto, cuidaos y cuidad.
Por favor, señor doctor, sáqueme usted de ese apuro. Costura y punto. Vienen a mí las mujeres como moscas a la miel y debo apartarme de ellas para no hacer mal papel. A mí las mujeres ya son morenas.
Hay campaneras es un podcast de Podium con la colaboración de Flixolé. Idea original, guión y locución de Lidia García. Diseño sonoro, Elizabeth Búa. Editora jefa, Ana Rivera. Jefe del proyecto, Jesús Blanquiño. Producción ejecutiva, Lourdes Moreno Cazalla. Disponible en Podium Podcast y todas las plataformas de audio.
Ni fu,
ni fa.